Las líneas están abiertas para que todos ustedes participen al 960-729-021. 960-729-021, línea abierta durante todo el programa, nuestro horario habitual en antena hasta las 7 de la tarde. Pueden llamar y pueden enviar su audio de WhatsApp al 693-460-489. Enseguida tendremos nuestro debate de actualidad. Les saluda Marina García, es un placer estar con todos ustedes, con Juan Lafuente al frente en el control técnico, y doy la bienvenida a nuestro psicólogo, y menos mal que ha venido, Rafa Beltrán. Un aplauso para él y bienvenido.
Muchas gracias.
¿Qué tiene Alicante que a todos nos gusta, que tú vienes de allí? Las palmeras, más palmeras, ¿qué tiene? Más
yo
tranquilidad.
Creo que todo, el sol y todo. Todo el
sol.
Todo.
Sí, se vive muy bien, ¿no? Está
sí,
muy
sí,
bien.
Sí,
a mí me gusta
sí, sí.
mucho.
Sí, sí, sí.
Es verdad.
Sí, sí.
Bueno, hablamos de ansiedad y primero, la mal llamamos muchas veces, como ha pasado con otras cosas y en otros capítulos en los que hablamos y que, por cierto, la gente puede escuchar a la carta. Cuando decimos, ay, es que tengo ansiedad o me da ansiedad, o lo que es más divertido, es que esta persona me da ansiedad.
En este caso sí que es verdad, así como comentamos en otras ocasiones, que la depresión tiene un nombre muy fácil y muy rápido, de decir tengo depresión. En la ansiedad la gente sí que suele estar más acertada porque es una sensación física que se nota y es una sensación que puedes reconocer con bastante facilidad. Entonces sí que muchas veces están en lo cierto porque es esa sensación que tienen muy familiarizada de ciertos síntomas físicos que son muy evidentes.
Ansiedad que se queda en el... Y nos pone el bolero, Juan. Muy bien, ¿eh? Muy bonito, muchas gracias. Esa ansiedad que tenemos ahí permanente como dormida, ¿cómo se llama eso? Y que de repente se manifiesta. ¿O hay una ansiedad permanente? ¿Existe?
Claro, hoy quería hablar de la ansiedad porque la semana pasada estuvimos hablando del estrés, entonces creía que venía, pues como es una consecuencia del estrés, creía que era adecuado hablar de ello. Cuando tenemos un estrés muy continuado, un estrés muy elevado, la consecuencia de ello es la ansiedad. Para que te hagas una idea, imagínate que nuestro cuerpo tiene un sistema de alarma que está ahí para podernos ayudar, pero que de repente ese sistema de alarma salta sin ningún sentido aparente, salta sin más. Entonces, eso lo que hace es que algo que puede ser útil para nosotros, ese mecanismo de defensa que nos da un aviso, si aparece en momentos en los cuales no tiene que aparecer, ya no se vuelve algo adaptativo, se vuelve algo que es perjudicial para nosotros. Eso es un poco la definición de la ansiedad. Como comentaba la semana pasada, la ansiedad surge después del estrés, cuando hay una situación muy estresante, y suceden unas sensaciones físicas, fisiológicas. Como comentaba la semana pasada, era un poco para, si hay que huir, hay que atacar, nos da una serie, el cuerpo nos da latido de corazón, nos da sudoración, nos da mucha bombeo de sangre a piernas, brazos, para podernos defender. Eso era hace miles de años, pero hoy en día la sensación es la misma, el cuerpo no distingue una cosa de la otra. Entonces, el problema de la ansiedad es que aparece en momentos en los cuales estamos tranquilos y de repente dice alguien, ¿cómo puede ser? Si estoy tranquilo.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Vale, como tipos de ansiedad que podemos definir así a grandes rasgos, pues puede estar una ansiedad generalizada, ¿vale? Es decir, una ansiedad en la cual nuestra mente siempre está pensando, preocupada, pensando siempre en cosas, acabas el trabajo y ya está preocupado por en casa, cuando estás en casa está preocupado por el hijo, es una preocupación continua. Eso genera un estado de activación muy elevado y de ansiedad. Una fobia social, por ejemplo, el tema de estar expuesto a la gente y que te puedan ridiculizar o que puedan reírse de ti, pues eso también genera ansiedad. Un trastorno muy concreto de ansiedad, algo, por ejemplo, subir en un ascensor. Es una situación que no es adaptativa, pero que realmente genera un estado de estrés, o subir en avión, de estrés, de ansiedad elevado, que no es adaptativo y es irracional. Además, no tiene por qué pasar nada, pero tú das por hecho de que puede suceder algo. Entonces, ahí también se genera una ansiedad.
Dices, en la chuleta que estoy dejando, dice, la ansiedad a veces aparece sin causa concreta.
Claro.
Que diríamos que no, porque...
Es lo que se dice, lo que te acabo de decir, cuando dices, hostia, estoy mejor que nunca y ahora ¿por qué me sale la ansiedad? Porque ese mecanismo de alerta, ese estado tan elevado de ansiedad, de estrés que has tenido, el mecanismo de alerta ya empieza a funcionar fuera de donde tiene que funcionar. Lo normal es, yo tengo estrés, tengo un estado de activación elevado, surge la ansiedad tiene unas características, tanto fisiológicas, cognitivas o conductuales. Fisiológicas puede ser latido del corazón, sudoración e insomnio, ¿vale? Entonces, una reacción de ansiedad es, ostras, estoy nervioso porque tengo que hablar en público, sudo, tengo, eso la ha pasado a mucha gente, tengo palpitaciones, eso es algo adaptativo, ¿vale? Pero si eso te surge en tu casa sentado en el sofá, dices, ostras, ¿qué está pasando?
¿Cómo sabemos si tenemos ansiedad o nos está dando un ataque al corazón?
Eso es lo que sucede cuando hay un ataque de pánico, y es así. Los ataques de pánico lo que suceden es eso, porque un ataque de pánico es esa situación que surge de una forma muy excesiva, fisiológica, una sensación fisiológica muy fuertes, en un estado en el cual no tienen que aparecer. Suele ser palpitaciones muy fuertes, sudoración. ¿Qué pasa? Ahí la persona lo que siente es una sensación de no control de su cuerpo. Y lo que teme es que le pueda estar dando un ataque al corazón. Lo normal cuando sucede algo así es que enseguida se va al médico, se va a urgencias, además es algo muy habitual en urgencias, que va mucha gente, y al final salen diagnosticados como un ataque de ansiedad, no es un ataque al corazón.
Pastillita debajo de la lengua.
Eso es. Yo recomiendo que vayan, porque yo no soy médico ni sé lo que... Pero normalmente en un porcentaje muy elevado son ataques de ansiedad, que le dicen a usted lo que está nervioso, le dan la pastillita, como tú dices, para bajar ese estado de activación, y es así. Pero después el problema que tiene un ataque de pánico es el miedo que se te queda a ti de la situación que has vivido. Y ese es el problema posterior y el que se tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque ante cualquier situación que tú vuelves a notar esa sensación, puedes tener un problema cognitivo y decir, ostras, ¿y si me da un ataque? Tú estás bien, sabes que has venido del médico, pero si al día siguiente te vuelve a pasar, tú ya empiezas a pensar eso. Y empiezas a tener miedo a ir a X sitio donde te ha pasado eso por si te vuelve a pasar. Y ahí entramos en un círculo muy, muy peligroso de ataques de pánico que es muy, muy limitante. Yo he tenido casos así de un señor que me acordé de toda la vida que castigó el banco de gimnasio donde hacía pecho porque le dio un ataque de ansiedad. Entonces él pensaba que si volvía a sentarse ahí, volvería a dar un ataque de ansiedad. Es muy limitante. Porque la sensación que sienten es de no tienen control.
Pero claro, aunque sea rebuscando, la ansiedad tiene un origen concreto.
Eso es.
El tema puede ser o desconcierta cuando tú estás en un estado de relajación y tranquilidad, pero claro. Entiendo que sí que tiene siempre
por
un
supuesto,
origen.
Por supuesto, por supuesto. Lo que sucede es eso, pero hay que, en ese momento hay que coger, hay que darse cuenta de qué está pasando y hay que ver que ese sistema de alarma que tenemos no está jugando a nuestro favor. Nos está indicando que algo está pasando realmente. Y ahí sí que tienes que ponerte en manos de un profesional o tienes que, como hemos dicho tantas veces, coger unos hábitos más saludables de cómo estás viviendo. Tienes que hacer un pequeño para, como dije en su momento, vamos a mirar un poco cómo estoy viviendo, qué me está agobiando, qué me está estresando, qué situación estoy pudiendo llevar adelante, qué estoy arrastrando hace mucho tiempo, y vamos a esos pensamientos ansiosos que nos genera esa forma de pensar que nos genera ansiedad, vamos a ponernos en contexto para poder racionalizarnos y para poder darles una explicación y darle una explicación para que esa ansiedad sea más controlada y la podamos controlar. ¿Vale? Porque ese es el problema, que si no paramos, la ansiedad forma parte de nuestra vida y estamos viviendo un estado ansioso continuado.
Claro, y eso puede acabar, como hemos comentado en otras cuestiones, provocando problemas de salud, no tanto mental, sino incluso ya física.
Totalmente, totalmente. Tengo el caso de un chico que mira a qué nivel llegó, tenía un problema físico bastante grave, pero llegó a tener problemas de corazón de la cantidad de ansiedad que estaba teniendo tan continuada, tanto tiempo, a unos niveles de estrés tan elevados que su corazón, recuerdo que me dijo, mira Rafa, fui una vez al médico y me dijeron que tenía habían detectado una cantidad de esfuerzo en mi corazón como si había hecho un maratón el día antes. O sea, imagínate, o sea que ese estado de ansiedad es peligroso porque sí que acaba llegando a estados físicos. Incluso habréis visto también a gente que le salen círculos perfectos en el pelo, que en la cabeza, que no tiene pelo. Eso es de estrés y de ansiedad que el sistema inmune nos ataca a nosotros mismos. O sea, que es un tema a tener en cuenta. Sí que se dice muy alegremente, Marina, a veces, uy, tengo ansiedad, tengo tal. Sí que es verdad que son... Y te decía eso, que sí que está muy en lo cierto, porque sí que notan que les ponen nerviosos, se notan que de repente se sienten incómodos, que empiezan a sudar y dicen, uy, no estoy cómodo, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que son estados atípicos a su estado normal. Entonces sí que lo saben identificar.
¿Sabes? Y hay que acudir a un profesional para eliminar eso que nos está provocando la ansiedad, ¿no?
Claro, hay que darle una explicación. Además, es muy liberador para la persona. Cuando entiende el hecho de por qué me está pasando esto, es muy, muy liberador. Porque que encuentren una explicación a lo que realmente están sufriendo, que para ellos es muy importante, y como he dicho, puede llegar a ser muy limitante. Porque puede llevar a casos en los que no te permita salir a la calle en un momento dado.
¿Qué es un ataque de pánico?
Un ataque de pánico es lo que te expliqué hace un momentito. Es en un estado normal, en cualquier sitio, lugar, circunstancia, caminando por la calle, sentado en el sofá, conduciendo, tienes una reacción excesiva, fisiológica, de tu cuerpo.
Pero sin motivo tampoco.
Sin motivo aparente, o sea, es decir, sin más. Yo no voy conduciendo y de repente noto que el corazón pum 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 me va muy rápido. O noto un ahogo en la garganta. O noto que de repente empiezo a sudar. Claro, tú imagínate, de repente estando así como estamos ahora, que tenga yo esa reacción así, tan, tan fuerte, es ese sistema de alarma que comentaba que se está activando cuando no debe. Ahora no está pasando nada, no tengo por qué estar yo en estado de alerta. Si sucede en ese momento, claro, imagínate la persona cómo se siente, la desprotección que siente, la pérdida de control que tiene, el no entender qué le está pasando. Por eso lo usual es que vayan a urgencias, y habréis escuchado seguro que algún conocido, algún cercano que ha dicho, he ido a urgencias y me dijeron que era un ataque de ansiedad, que no es más que eso. Porque es algo que está sucediendo en un momento que no debe suceder. Y es muy, muy llamativo, la verdad.
De las fobias, que hemos oído hablar muchas veces también, esas fobias específicas de las que hablas, que dices, son miedos irracionales.
Sí.
¿Y eso qué lo provoca? ¿Lo puede provocar, o a veces hemos escuchado, solo puede provocar alguna experiencia que hayas tenido de pequeño? Por ejemplo, la fobia a los perros, ¿no? Acercarte a un perro y que te muerda, ¿no? Sí, y a lo mejor ni te acuerdas.
Sí, sí, tal cual. Además, mira, por ejemplo, la fobia de ascensores es un caso muy llamativo. Yo puedo subir al ascensor 1000 veces y si no pasa nada, no pasa nada. Pero solo falta que una vez yo me quede encerrado para que a partir de ese momento yo tenga fobia a los ascensores. Es así, porque un hecho negativo, con un refuerzo negativo, lo que nos genera es una aprensión y una situación desagradable para nosotros.
Y
a partir de ese momento es cuando nosotros, cuando nos tenemos que volver a enfrentar a esa situación, que lo hemos pasado mal, nuestro cuerpo reacciona.
Y la gente que tiene miedo, pero no hay un origen concreto, la gente que tiene claustrofobia o miedo a, o el miedo a las alturas. A mí, por ejemplo, no me genera ningún tipo de tranquilidad la altura. Pero no tengo ningún episodio concreto que me... ¿Qué origen puede tener eso?
Puede pasar que hay personas que sí que es verdad que sin apariencia de haber tenido una experiencia traumática o haber tenido, porque otra cosa que sucede es cuando hay un accidente de tráfico, la gente coge mucha ansiedad a conducir, o has tenido un accidente en la montaña, en altura, y después tienes miedo a ir a esos sitios. Sí que es cierto que eso pasa. Cuando a alguien le pasa de una forma que no tiene una explicación como tal, ¿vale? Aquí tenemos que tirar o bien de cosas del pasado de pequeñito que no nos podemos acordar, situaciones a lo mejor en las cuales no recordamos y hemos pasado un mal momento en algo que era una chorrada en ese momento, pero que adulto te ha afectado, ¿vale? Lo bueno que tiene esto, que yo siempre digo, es que todo lo que hemos aprendido a evitar o que nos está sucediendo de forma negativa, podemos desaprender y volver a aprender. Tú, Jordi, que tienes miedo a las alturas, y por eso recomiendo siempre ir a terapia, si a ti te está limitando en tu vida, tú tener miedo a las alturas a lo mejor en tu día a día no te afecta nada, porque no estás limpiando
cristales
en la altura,
trabajos verticales,
ni estás en trabajos verticales. Pero una persona que sí que está ahí, de repente le sucede, se tiene que hacer un pequeño trabajo de aproximaciones sucesivas, poquito a poquito exponiéndose, es un trabajo largo, que tiene un buen resultado, pero tiene que poner mucho esfuerzo la persona.
Quiero decir algo que es muy simplista, pero que lo habrá escuchado mucha gente muchas veces, es cuando algo te da miedo, tienes que hacerlo una
tal cual,
y otra vez.
Tal cual, eso se llama una exposición. Lo que se tiene que graduar correctamente.
A ver si te va a dar un yuyu.
Es como lo de los perros, tengo miedo al perro. Pues espérate, abro esta habitación, te meto dentro, cierro y ahí está el perro. Eso es muy, muy contraproducente porque consigues el efecto contrario. Tienes mucho más miedo. Tiene que ser aproximaciones sucesivas, que se llama poquito a poquito. Vamos exponiéndonos a ese miedo y es la forma de superarlo. ¿Por qué? Porque nuestra mente nos está diciendo y esto es...
Ser una de las cosas más difíciles, ¿no?
Es que
como profesional, digo.
Claro,
porque,
sí, porque el poder superar esa parte es cognitiva, 100% es cognitivo. Otra cosa que sea conductual, algo, pongo un ejemplo. Yo tengo aquí una brasa de fuego, la toco, me quemo, aparto mano. La tengo, vuelvo a tocar, aparto, me he quemado. La veo, ya no tocó. Es algo muy evidente, ¿no? La parte cognitiva como que no es tan evidente, ¿vale? No parece tan evidente, pero no, es igual de limitante o más, es muy, muy limitante. Vale, es muy, muy limitante. Entonces, la forma de... En el momento en el que tú evitas acercarte a un perro, esa fobia que tú tienes se hace mucho más grande con el tiempo. Cada vez más grande. ¿Por qué? Porque tú estás detectando que cuando tú te alejas del perro te estás salvando de que te vaya a morder. Y dices, bueno, uf, menos mal, me ha alejado de él, ya no me ha mordido, qué bien. Has salido ganando. Refuerza tu conducta. ¿Qué va a pasar la siguiente vez? Que no te vas a acercar a un perro. En cambio, si poco a poco vas afrontándolo, vas acercándote, vas viendo que no pasa nada, tu conducta va, no le das razón, no le das la razón a ese pensamiento cognitivo que tienes que te va a pasar algo, sino que vas viendo que lo vas normalizando y que no pasa nada. Entonces, es algo muy curioso, pero es así, cada vez que evitamos una conducta que nos da miedo, la estamos fortaleciendo.
Es tan importante que tiene consecuencias físicas, estamos hablando graves incluso, ¿no? Como sí. problemas de corazón. Estas sí. arterias están tan acostumbradas a vivir situaciones límite y de estrés que claro. están sufriendo.
Sí, sí, tal cual. Tiene una hiperactivación, está muy activado. Está en todo momento, ten en cuenta que es estar en un estado de alarma continuado. Es como ir con el coche a 180 todo el día. Es un ejemplo. Lo que ocurre con toda la parte cognitiva, la parte fisiológica que no vemos, que no controlamos, es que parece que no tiene importancia. Yo siempre he puesto el ejemplo de fumar. Por ejemplo, fumar. ¿Pasa algo? Sí que pasa. Claro que pasa. Enseguida el sabor de boca no tienes el mismo, te ahogas más al hacer deporte, pero como las consecuencias no son tan inmediatas, tan graves, pues lo normalizas y como que no pasa nada. Y después a lo largo del tiempo, claro que hay unas consecuencias evidentes. Entonces, con el tema de la ansiedad pasa lo mismo. De primeras tienes sensaciones desagradables, pero cuando las normalizas, pues te habitúas a vivir con ellas. Pero a lo largo del tiempo es lo mismo. Estás llevando al cuerpo a un límite, a un estrés muy exigente.
Y ahora que dices lo de fumar, y la gente que está en proceso de dejar de fumar, ¿eso puede llegar a ser ansiedad lo que te genera o no? Realmente eso no sería ansiedad.
Sí, claro que genera ansiedad.
¿Síndrome
claro
de
sí.
abstinencia?
Claro, sí, sí.
¿Como otra droga?
Claro, sí, sí. Es decir, al final tienes una dependencia a algo y te genera una activación muy elevada de decir, yo necesito esto. Porque tu cuerpo está habituado a una dosis de nicotina que en el momento que tú no la tienes, el cuerpo te la está pidiendo. Entonces tú tienes una activación súper. Y por eso la gente que deja de fumar muchas veces lo transfiere a como mucho más.
Sí,
lo pasa que como mucho
más. O engordan
más.
Enseguida.
Engordan,
¿no?
Por engordas eso, porque lo que hacen es, esa ansiedad que tú no puedes controlar, la pasas a otra cosa que es más sana que fumar. Pero si te pasas de comer, pues tampoco acaba siendo sano. Entonces, por eso, las pautas son, en estos casos de la ansiedad, se tienen que hacer con un profesional y muy medidas y muy poquito a poquito ver el caso de cada persona, porque tienes que hacerlo de una forma muy adaptativa. Para el paciente.
Dices, la ansiedad, que lo está diciendo todo el tiempo, no es un enemigo, sino que es esa señal de alarma que nos está alertando, ¿no?
Así es. La ansiedad la tenemos que ver como, pues eso, como esa señal en la que nos está diciendo, oye, aquí está pasando algo. Párate un momentito y piensa a ver qué está pasando en tu vida para que te sientas siempre de esta manera. Y lo que sucede es lo que comento, es que lo normalizamos. Y en el punto en el que empiezas a normalizar eso es tu estado natural. Y muchas veces no es tu estado natural. Cuando hablas con la persona, le explicas, ve que puedes cambiar cosas y que ese estado desaparece o lo suavizas, dices, ostras, no estaba acostumbrado a esto.
¿Eso porque no lo vemos o porque tenemos estados de ansiedad tan largos en el tiempo porque no paramos y no pensamos? ¿O porque alguien no nos lo hace ver?
Así es. Es que nadie nos lo hace ver, nadie nos lo va a hacer ver. A la sociedad no interesa que pensemos demasiado y que paremos tampoco nos interesa. Porque cuanto más vayamos a sin pensar, pues mejor. Pero a la vista está que la ansiedad es una de las patologías que está más a la orden del día. Todo el mundo, muchísima gente lo ha sentido en alguna ocasión. Si has conseguido parar y buscar ayuda o cambiar tus hábitos y ver una mejoría, te has dado cuenta de que sí que estaba pasando algo ahí. Entonces, yo siempre animo a la gente a que no lo normalice, que no lo dé como que no pasa nada, porque es algo que a lo largo del tiempo sí que tiene unas consecuencias graves.
Una pregunta. El uso excesivo de la tecnología, de aparatos, de pantallas, ¿tiene algo que ver también con una cierta
sí,
ansiedad?
Sí, por lo mismo, porque al final lo que te genera es un estado de activación muy elevado. Entonces, tu sistema nervioso central no sabe diferenciar qué está sucediendo, no sabe por qué estás tan activado, pero él sí que reacciona de la misma manera como si estuviera sufriendo un ataque o tenga una necesidad de defenderse. Entonces, tu cuerpo empieza a generar todo ese ciclo de palpitación, de nerviosismo, de necesidad de tener que tener esas sensaciones. Y entonces, eso es lo que te acaba causando daño.
La ansiedad, por lo que dices, tiene mucho que ver con los miedos.
También.
¿Y se pueden dominar los miedos? Por ejemplo, cuando estamos en una calle por la noche andando solos y no hay nada, pero tenemos miedo.
Claro, el miedo es 100% cognitivo. Además, las películas de miedo es todo terror mental, 100%. Entonces, ¿los miedos se pueden superar? Claro que se pueden superar, pero tienes que tener una discusión cognitiva. Vuelvo a lo mismo, la parte cognitiva, la parte mental, no es la más difícil, pero es la que cuesta un poco más cuesta mucho más tiempo porque tienes que cambiar esa forma de pensar, normalizar. Hay técnicas para darle una salida a esa situación en la cual te estás enfrascando, porque tú de repente tienes miedo y te empiezas a activar, te empiezas a activar, te empiezas a activar, y es que te pones a correr directamente porque te están persiguiendo. Y no es verdad, simplemente ha sido que tú has empezado a generar una serie de pensamientos a los cuales les has dado la razón, los das como válidos, y como tú los das como válidos, te entra, vas generando una rueda de más activación, y como lo estás dando como válido, es real. Tu mente lo da como real y tu cuerpo no sabe diferenciar, lo da como real. Entonces, como lo da como real, te empiezas a activar. Entonces, ahí tenemos que entrar en un estado de respiración consciente, de estar un poco más tranquilo, de respirar, de saber que no pasa nada, de ver la situación y decir la realidad objetiva de la situación en la que estás viviendo. Oye, sí, estoy en Valencia, en una calle, no es un barrio conflictivo, no pasa nada, hay vecinos en la... Empezar a dar otro discurso para no alimentar esa parte de miedo que puedes estar generando, que cada vez va a ir a mucho más.
¿Y también tiene que ver cuando lo vemos todo negativo?
También, claro que sí. Porque cuando lo ves todo negativo, es que como todo lo que pasa, el estado de ánimo afecta muchísimo. Porque cuando estás en una parte negativa, pues como que todo cuesta mucho más. Y algo que en cualquier situación lo haces con mucha facilidad, en ese momento lo ves como lo peor. En cambio, esa misma situación en un estado positivo, que te encuentras, te sientes bien, estás más animado, no le prestas ninguna atención. La superas, la traspasas y ya está. Pero claro, cuando la persona está muy degradada por estrés, por ansiedad, por algún miedo que tenga, por alguna situación de vida que tenga que resolver, claro, eso merma mucho tu estado de poderte defender ante ciertas circunstancias y te hace estar mucho más limitante y te obliga a tener, te genera pensamientos muy limitantes en el que no eres capaz de poder llevar a cabo ciertas cosas.
Muy peligroso.
Muy peligroso, la verdad que sí.
Pero vosotros tenéis mecanismos para que en esas situaciones salgamos airosos, ¿no? O lo vayamos superando.
Eso es, damos herramientas y mecanismos para desbloquear esas situaciones y cambiar el foco y hacer pensar un poquitín a la persona y ver que si cambiamos el foco y después tiene otra serie de sensaciones ante la nueva forma de comportarse o afrontar las situaciones y tiene un feedback positivo, eso se va reforzando poco a poco y va viendo que se siente mucho mejor. Es un proceso un poquito largo, pero que vale la pena muchísimo.
Hablábamos antes de miedos que en realidad son irracionales. Esto es más una curiosidad, pero para que la gente lo entienda, ¿qué cosas raras habrás visto tú de gente que acude con miedo a algo que otra persona dice, pues esto no es posible?
Lo que conocemos como fobias, ¿no?
O
porque, mira, perdona, quiero decir, a hablar en público, a la claustrofobia, a cosas sí, más sí, o menos entendibles, pero incluso gente que a lo mejor tiene miedo a...
No sé. El TOC está muy con tema de miedos así. Tuve el caso de una chica que tenía miedo que cuando iba a conducir se había atropellado a alguien. Y lo pasaba fatal, porque iba conduciendo y dice, es que creo que ha atropellado a alguien. Y no era verdad, ¿sabes? O sea, son situaciones que son muy, muy irracionales. Entonces, las tienes que racionalizar, las tienes que poner en el contexto adecuado y que la persona las entienda desde la parte más objetiva y real de lo que es. Aquí no vamos a decirle algo que no es verdad, sino algo que es objetivo, pero claro, tiene que entender la persona. Por mucho que yo te diga que no se atropella a nadie. Ya. Pero yo no lo tengo claro. Entonces, ahí entramos en una negociación. Pero sí, hay casos muy curiosos, la verdad que sí.
Sí. Y por eso, ¿no? Habrá que investigar de dónde le viene eso, ¿no? Que es lo que
estabas
diciendo.
Claro, así es. Hay que ir rascando, hay que ir al fondo de la situación, hay que ir a lo más bajito de todo y desde ahí volver a empezar a construir, empezar a ayudar y empezar a generar esa nueva versión de ti en la cual vas a salir muy fortalecido. Sí que es cierto que de todo esto se sale siempre muy fortalecido y eso es muy enriquecedor, la verdad. Y la persona sale muy motivada y además se ha marcado un objetivo, lo ha superado, ve que su vida ha cambiado y eso es, para mí es muy enriquecedor, la verdad.
Muchísimas gracias, nuestro psicólogo Rafa Beltrán. Hasta la próxima. Gracias por ayudarnos.
Gracias a ti, Marina.
Gracias.
Gracias.
CliniNav es tu clínica en Valencia. En CliniNav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. CliniNav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. CliniNav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. CliniNav.